Mediola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada, lunes 9 de diciembre del año 2019, después de un puente de la Constitución, donde pudimos ver la iluminación navideña en la ciudad. Eso sí, solo en el centro, en los barrios todavía habrá que esperar hasta el próximo fin de semana, como te lo digo, Amelia, buenos días.
Perdón, buenos días. Yo vivo en un barrio, en el barrio de Couto, y ya tenemos iluminación. No sé si es de Navidad. Iluminación hay. Han puesto unas cosas allí a lo largo del Redelo. Muy de Navidad como que no es. O es por lo de los peces en el río, entonces sí, claro. Pero si no, no. Porque son, creo que son delfines y peces espada o tiburones o algo. Decoración de piscifactoría tenemos en el Couto.
Bueno, pues en algunos barrios, como digo, hay que esperar todavía el fin de semana. Pero la noticia, pues acaba de ocurrir hace una hora y es la presentación de los presupuestos del Ayuntamiento de Ourense. Recordemos que el gobierno lleva sin presupuestos desde el año 2014. Por cierto, hoy tendremos aquí al exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez. Estará con nosotros en los estudios de la cadena COPE. ¿Qué es lo que ha destacado el alcalde Gonzalo Jácome de sus presupuestos, Amelia?
Que ha batido un récord o que ha roto un récord, según ha dicho, porque ya tenemos presupuesto, porque no lo teníamos desde 2014, que Ourense era la capital de provincia de España que más tiempo ha tenido un presupuesto prorrogado. Y bueno, ahora los han pasado ya al interventor, tiene 10 días para informar, si es que no se retrasa más, y luego esperan llevarlo a Junta de Gobierno, luego se llevarán al Pleno. Aún queda, ¿eh? O sea, no es decir tenemos presupuesto y entra en vigor ya. No, aún queda. A ver si febrero podría entrar en vigor si es que no hay alegaciones. Bueno, y en total, la cifra redonda, algo más de 103.100.000 euros. Es lo que el presupuesto del Ayuntamiento de Ourense preparado para el año 2020. Muy social, según nos han dicho. Y también con apoyo decidido, dicen, al tejido productivo y en especial al comercio local. Luego, en el tiempo de informativo, las noticias, te doy más cifras sobre el presupuesto.
Bueno, pero pues bueno, a partir de 1:50 conoceremos las cifras, pero como digo, es la noticia del día. La presentación de los presupuestos que van a ser aprobados, obviamente, por la mayoría absoluta que tiene el gobierno de Partido Popular y Democracia Ourensana, se han presentado esta mañana, y después contaremos, como digo, con el exalcalde Ourense, Jesús Vázquez. Estos presupuestos no se aprueban, reitero, en la institución municipal ourensana desde el año 2014, en pleno gobierno socialista. Son las 12:33, nos acompaña ahora el vicepresidente de la Xunta.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera en COPE Ourense, nos acompaña, quien le agradecemos su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense, el vicepresidente de la Xunta, don Alfonso Rueda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que está de visita durante el día de hoy por la provincia de Ourense, que además acaba de presentar un proyecto de eficiencia energética para el edificio administrativo de la Xunta de Galicia. ¿Cómo es ese proyecto y para cando pues verá luz, vicepresidente?
Efectivamente, estamos facendo obras, xa fixemos algunha, por exemplo, no salón de actos, estamos facendo obras no rexistro do edificio, e agora toca a gran obra que darlle eficiencia enerxética, que tanto como decir, mellor iluminación, maior illamento térmico, maior confort en definitiva, que non faga moito frío en inverno e moito calor en verán. Agora se poden facer, as novas tecnologías permiten introducir moitas melloras, e as vamos a introducir pensando que primeiro nese edificio traballa moita xente, máis de 200 funcionarios, e tamén hai moitísima xente que acude diariamente a esas edificios, a esas oficinas da delegación da Xunta en Ourense, por lo tanto se van a ver tamén beneficiados. Son casi 400.000 euros que vamos a investir e calculamos que as obras ao redor da mitad do ano que ven estarán rematadas.
Melloran as dependencias, mellora por tanto o servicio de información ao cidadán, vai a ser máis cómodo en xeral para todos, para tantos empregados como para a cidadanía a hora de acceder ao edificio administrativo.
Sí, nos temos feito moitas medidas tecnolóxicas estes últimos anos para intentar que a xente xa presente as súas solicitudes e a súa documentación na Xunta de Galicia por medios electrónicos. Xa non é necesario ir se non se quere, pero tamén é certo que hai moita xente que sigue preferindo, por las razones que es esa, acudir diariamente a depositar al IA su documentación, casi a puerta entrada de delegación, y por lo tanto vamos a aceitarla también con una sala de espera, vamos a climatizarla, que ahora mismo no estaba, en definitiva, que es esa más cómoda, que o tempo que pasen allí os ciudadanos que teñan que ir, que ainda son moitos, aquí na cidade de Ourense, pois estén facendo un entorno acolledor, na casa que ao final é de todos, a da Xunta de Galicia.
Estamos con Alfonso Rueda, o vicepresidente da Xunta de Galicia. Nos acompaña aquí nos estudos da cadena COPE en Ourense. Non só se acometen neste ano milloras no edificio administrativo da Xunta, tamén se acometeron importantes milloras no Pazo de Xustiza. De feito, Ourense tivo a primeira sala Yesel, non?
Efectivamente, ahora vamos a poñelas en todos os novos edificios que está facendo a Xunta de Galicia, en Vigo, en Pontevedra, acabamos de inaugurarlo. Foi unha mellora importante, efectivamente, Ourense foi pioneira, aquí se está funcionando, e non é outra cousa, ao final, que tratar de humanizar a xustiza, facela sempre un pouco traumático ter que acudir a un edificio judicial, moito máis pensando nos nenos e nos menores que teñen que ir alí, e polo tanto que intentamos é que estén o máis cómodos posibles, nun entorno o máis axeitado posible, para que a súa declaración ademais esa o máis válida posible. De eso vai unha sala Gesell, facer un entorno agradable, que os menores non teñan moitas veces que cruzarse con xente que non é bo que se crucen, estamos sobre todo falando en casos de delitos de violencia sexual, en definitiva, facer as víctimas o seu paso polos edificios judiciais un pouco máis agradable dentro do posible.
Tamén en Lobio se entrega un camión de emerxencias ao grupo de emerxencias supra municipal desta localidade ourensana, aportando así máis medios, vicepresidente, na súa labor, no seu traballo diario, non?
Sí, non nos marcamos un objetivo hai moitos anos, que era que a xente vivira onde vivira, un recurso tan importante como son as emerxencias, o tibera garantido nun, por primeiro, por persoas profesionais que se dediquen a isto e, por lo tanto, ben entrenadas, e despois con material aceitado. Por lo tanto, fomos creando eses grupos de emerxencia supramunicipal, ademais dos parques de bombeiros que xa existen aquí na provincia Ourense, e eses grupos hai que dotarlos, é o que estamos facendo agora, un camión moderno preparado para calquera emerxencia que se poida dar, non só en Lobio, sino tamén en todo o entorno, e mesmo tamén pois nos concellos portugueses que as ao redor. As emerxencias hai que darlle moita importancia, non é tan visible como outras cousas nas que investimos, que se ve moito máis, estou pensando nunha carretera, nun edificio, pero cando de verdad necesitamos un profesional das emerxencias ben equipado, agradecemos moitísimo que exista realmente, que nos saque dun apuro, que moitas veces supón a diferencia entre, nos casos extremos, salvar a vida ou non salvada, e moitísimas veces que te quedes sin casa ou que se poida salvar tamén.
Estamos falando de importantes investimentos, compromisos do goberno autonómico coa provincia ourense durante o que vai de ano, neste ano 2019.
Efectivamente, vamos a seguir facendo o posible. Creo que Ourense ten que ter unha discriminación positiva, a Xunta de Galicia ten que facer investimentos importantes aquí, se os fixemos no ano 2018, e no ano 2019 se volven a reflexar ese compromiso da Xunta de Galicia coa cidade de Ourense, tamén, ademais, en colaboración con outras administracións. Eu quero agradecer aquí especialmente a colaboración que estamos tendo coa Diputación de Ourense, que ve que hai investimentos estratégicos, que é necesario facer un esforzo conxunto de todas as administracións, e se está facendo, e creo que por aí ten que ir o futuro, pola colaboración entre administracións. A xente non quere que os responsables políticos que diriximos a administracións estemos todo o día discutindo e non chegando a acordos que permitan facer cosas. Non vamos a facer todo o contrario, aquí en Ourense creo que estamos conseguindo.
Hoxe tamén se está a falar da supresión do servicio de paritorio no Hospital de Verín, unha decisión moi meditada, don Alfonso.
Sí, efectivamente, o fácil é non tomar decisións ou tomar decisións sempre pensando na aceptación ou non aceptación que van a ter, pero unha administración responsable o que ten que facer é analizar os datos objetivamente, ver o que está en xogo e tomar decisións, e despois intentar explicarlas, o que vamos a intentar seguir facendo, que estamos facendo xa, e está claro que debemos seguir facendo no caso da decisión a que vostedes se refire do paritorio en Verín. As sociedades científicas, os especialistas en obstetricia e ginecoloxía avalan esta decisión da Xunta de Galicia, que se basea na seguridade das mulleres no momento do parto. Esta seguridade queda totalmente garantida se os partos se faen en Ourense, e polo tanto tivemos que tomar esta decisión pensando, xa digo, exclusivamente na seguridade desas mulleres, e sendo perfectamente conscientes de que non é unha decisión sinxela de explicar, por iso intentaremos moito nesa explicación, pero unha administración responsable ten que estar para tomar decisións responsables e pensando no ven desas mulleres, aínda que haya moito ruido redor e aínda que moitos intenten aproveitar políticamente, facer demagoxia para intentar desgastar o goberno. Un goberno responsable, sendo consciente deste desgaste, ten que tomar este tipo de decisións.
Lamenta, por tanto, ese o intento de rédito político por parte de algúns partidos políticos.
Sí, pero mire, que vimos de, supoño que seguiremos vendo, de ver exemplos destos, a Cotío acaba de arquivarse o caso da denuncia da hepatitis, cando se decía que o goberno da Xunta, por mor dos recortes, non lle suministraba medicamentos aos enfermos de hepatitis, se hicieron moitísimas cousas, se faltou o respeto e a calidade profesional de moitos excelentes profesionais da medicina funcionando da Xunta de Galicia. Todas as cousas que dixeron os representantes da oposición, agora se acaba de arquivar o caso e non espere vostede que pidan disculpas nin que recoñezan que non estaban contando a verdade. Por lo tanto, casos destes veremos moitísimos. Cada caso do mundo, insisto, vaya tamén por diante que entendemos e respetamos perfectamente a inquietude da poboación, das persoas en Verín que de boa fe están preocupadas por esta decisión, por eso intentaremos explicarlle que esta decisión se toma pensando na seguridade das mulleres que teñan que parir.
No eido das infraestructuras, estamos moi pendentes a chegada do AVE, a considerar infraestructuras de Tel Vázquez aquí, nestos estudos da cadena COPE en Ourense, fai de días, decía que a terminal de autobuses da estación intermodal estará rematada por parte da Xunta de Galicia no verán do ano 2020, pero ahora estamos moi pendentes da chegada do tren de alta velocidade. Seguen moi preocupados, como decía a conselleira, cos movimentos do Ministerio de Fomento sobre os plazos do tren de alta velocidade.
Sí, mire, esa intermodal é un bo exemplo do compromiso da Xunta de Galicia coa cidade de Ourense. Son casi 9 millóns de euros para un intermodal que vai entrar en funcionamento efectivamente o ano que ven, pero o complemento de casi a súa razón de ser é que chegue a AVE nos plazos que se nos comprometeron. Eu estive na visita de probas, no viaxe de probas que se fixo desde Benavente a Puebla de Sanabria hai 2 meses, co ministro de Fomento, co ministro Ábalos, fun coa consellera de Infraestructuras, con Etel Vázquez. Ali intentamos, e era lógico que nos dixera o ministro cando iba a entrar, xa que estamos nun viaxe de probas, cando iba a estar o AVE efectivamente en funcionamento, para que nos entendamos, cando un galego vai poder comprar un billete para ir de Ourense a Madrid en AVE ou vir de Madrid hasta Ourense, acalada por resposta. Non só ese día, sino que foron pasando os meses, estamos en decembro, e siguen sin ser capaces de darnos unha data. Ese silencio nos obrigou a facer o noso propio informe técnico, absolutamente obxectivo, que nos di que efectivamente os nosos temores se confirman, ni moito menos AVE vai estar nos prazos comprometidos, e o peor é que siguen sin ser capaces de decirnos cando vai estar, porque podíamos asumir un retraso técnico, pero para ter a tranquilidade non só da Xunta de Galicia, sino de todos os cidadáns que están esperando AVE, sobre todo pensando que no ano 2020 é ano xacobeo, no ano 2021, perdón, e polo tanto imprescindible que esa infraestructura este en funcionamento, siguen sin ser capaces de decirnos nada. Ahora nos din que a culpa do retraso, xa están asumindo o retraso, e como sempre, non é deles, é do goberno de Mariano Rajoy, pero oiga, os prazos estaban dados, xa gobernando Pedro Sánchez, xa sendo ministro de Fomento, o señor Ábalos nos dixo que o AVE iba a estar en probas antes de que rematar este ano e en funcionamento ano que ven. Agora, está claro que nos mentiu, pero non siquiera é capaz de recoñecelo, sobre todo decirnos cando vai estar o AVE, que é a gran pregunta. Cando non o diga, e cando diga que se van cumplir os prazos, o goberno da Xunta de Galicia non escoitará outra cosa. O señor Ábalos, que alabanzas, recoñecementos e apoio, mentras a nos obriga a denunciar que os retrasos están producindo.
Falando do Xacobeo 2021, don Alfonso, este pasado venres tivo lugar unha iniciativa dentro de Vive no Camiño, organizado pola Xunta de Galicia aquí na cidade de Ourense, moi seguida, iniciativas desta índole para poñer en valor, non, as rutas do Camiño de Santiago por todas as bisbarras de Galicia, pero como non tamén na provincia de Ourense.
Sí, efectivamente, por aquí pasa unha ruta moi potente, que é a Ruta da Plata, que queremos potenciar, o Camiño Francés, que xa, en fin, a palabra non é que vai morrer de éxito, porque todavía todo ten desenvolvemento, pero está claro que é un camiño potentísimo. Ahora se trata de potenciar os outros camiños, o camiño portugués e, por suposto, a Ruta da Plata, a que cada vez acude máis xente, que hai que facela cada vez máis atractiva, darlle todo o que é necesario para envolver o que é a peregrinación en sí, para que cada vez sexa máis atractivo e que a xente elisa tamén a Ruta da Plata, que eu fixen xa 3 veces, é unha ruta fantástica que eu recomendo a todo o mundo. Por lo tanto, vamos a potenciala, vamos a poñer en valor os lugares por donde pasa, e logo a cidade de Ourense, todas as bisbarras que atraviesa, que teñan paisaxes maravillosos, que vamos a intentar preparalas ben para o ano 2021, con bons equipamentos, con bons albergues, e que o camiño sexa aínda máis atractivo e que moita poquita xente se decante por esta ruta.
Como se está preparando nos últimos tempos tamén a Ribeira Sacra, non? Que está convertiéndose nunha zona importante do punto de vista turístico e das visitas de persoas de todo o territorio nacional, pero tamén a nivel internacional, coñecendo esa bisbarra tan bonita que temos na nosa comunidade autónoma.
Evidente que temos que cuidar e preservar e darnos conta do inmenso tesouro, de inmensa maravilla que constituye toda esa paisaxe, todo ese entorno, todas as actividades económicas, empezando polo viño, que se fan nesa zona, e por eso estamos todos empusando forte para conseguir esa declaración de patrimonio da humanidade e poñela todavía máis en valor, insisto, coidando moitísimo, porque nos encanta que veña xente, nos encanta que sexa admirada, pero tamén somos conscientes de que eso pasa por facer unha boa preservación, porque por controlar que todo que se faga ali se faga ordenadamente, por seguir conservando ese tesouro, por poñelo en valor. Todavía quedan moitas posibilidades de explotación turística, moitísimas posibilidades de promoción, pero vamos a facelas con cabeciña, e a Xunta de Galicia ten clarísimo que vai ser un dos objetivos fundamentais nos anos venideiros.
Un ano 2020 que está a piques de comenzar, que pode traer moi boas novas para Galicia, como non, para a provincia de Ourense.
Pois agardemos que sí, dentro das dificultades enormes que estamos vendo, dentro da incertidumbre enorme que hai neste país agora mesmo pola falta de goberno, e tamén, se me permite, polo goberno que se pode formar, nos intentaremos seguir tendo ese pequeno sentidiño, esa estabilidade que caracterizou a Galicia nestes últimos anos, e intentar illarnos de toda esta locura na que parece terse metido últimamente o noso país, España. Por eso poñemos en valor especialmente a estabilidade, ter un goberno que poida decir que as cousas se van a facer e despois facelas, e que non nos contaminen todas estas cousas que estamos vendo. Pero bueno, se estamos empezando a ter problemas, eu volvo a recordar aquí, o faremos sempre que teñamos oportunidade, que o goberno do señor Sánchez nos debe 700 millóns de euros recaudados en Galicia que tiñan que estar sano no seu presuposto e que ahora mismo se está retendo sin ninguna razón. Sabimos que todas as excusas que deu para decir que non nos podía pagar esos 700 millóns son mentira. Eles mismos o van recoñecendo, porque van agora pagando pouco a pouco. Nos pagaron 140 millóns, nos siguen debendo moitísimo, e eses cartos son nosos, teñen que vir, e nos están colocando nunha situación moi complicada. Galicia, que sempre foi un exemplo e un modelo de cumprimento do déficit, de non gastar o que non tiñamos, de récords de hora de pagar rápido dende a Xunta de Galicia a todos os suministradores, estamos ahora mesmo nunha situación de emerxencia provocada non pola xestión que estamos facendo aquí, que a mesma nos últimos 10 anos, senón porque 700 millóns de euros, que casi o 10% do noso orzamento, algo menos, os ten o señor Sánchez, non sabemos en que os está gastando, pero a Galicia non veñen, e son nosos, os pagaron os galegos para que viñeran a Galicia.
Don Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta de Galicia, un placer que nos acompañe aquí nos estudios da cadena COPE en Ourense. Moi bons días.
Moi bons días, moitas gracias.
En COPE Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Con los refranes del día, dicen que muerto el perro, se acabó la rabia, que nadie es profeta en su tierra, que nadie escarmienta en cabeza ajena, que nadie tira piedras a su tejado y que ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió.
Nunca comezaches inglés porque...
So fera la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas alí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha... Nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1759, Carlos III, tercer hijo de Felipe V y hasta entonces rey de Nápoles, llegaba a Madrid para asumir el trono de España. En 1888 se clausuraba la Exposición Universal de Barcelona. En 1987 estallaba la primera intifada, o el alzamiento palestino contra la ocupación israelí. Tal día como hoy, un 9 de diciembre de 1990, tras una segunda vuelta, las elecciones presidenciales de Polonia daban la victoria al líder del movimiento Solidaridad, Lech Walesa. En 1992, los príncipes de Gales, Carlos y Diana, anunciaban su separación oficial. Y tal día como hoy, en 2017, hace dos años, Irak anunciaba el fin de la guerra tras el control de los últimos reductos del Estado Islámico.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Llegan ahora las noticias de la provincia de Ourense. buenos días. El gobierno de Orense ya tiene en su mano los presupuestos para el 2020. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. El ayuntamiento ha roto un récord. Así lo dijo el alcalde Gonzalo Pérez Jacome en la presentación de los presupuestos que el actual gobierno municipal ha elaborado para el próximo año. Jacome señaló que con ello se cambia una tendencia, al recordar que Orense está sin un presupuesto actualizado desde 2014, siendo la capital de provincia de todo el estado que más tiempo lleva sin aprobar su presupuesto municipal.
Entonces, decimos, este es un punto de inflexión. Se trata de ver la luz y de salir del hoyo, porque era muy significativo no tener presupuestos. Y la prueba de que es tan excepcional es de que solamente Orense y otra ciudad llevaban desde ese tiempo sin presupuesto. Si bien es cierto que la Orense es la que más meses llevaba, por una diferencia de meses, por la foto finis gana la Orense como la ciudad que más tiempo lleva sin presupuestos del Estado español. Con lo cual estamos, ya digo, ante un cambio de inflexión, ante una forma que hemos dicho que venimos aquí para mover la ciudad, para cambiar la ciudad. Es un gobierno formado por el Partido Popular y Democracia Orensana que funciona, y a las pruebas me remito.
La concejal de Hacienda explicó las líneas generales del presupuesto de 2020, que asciende a algo más de 103.100.000 euros. Ana Morenza afirmó que estos presupuestos solo piensan en Ourense y en sus necesidades, y los definió como una apuesta para el futuro, destacando que se trata de unos presupuestos eminentemente sociales, con apoyo decidido al tejido productivo y en especial al comercio local.
En resumen, la bajada de impuestos no ha impedido que estos presupuestos sean los más sociales de la historia. No han impedido nuestro compromiso con la movilidad, con la accesibilidad y con la sostenibilidad. No han impedido nuestro compromiso con el tejido productivo de esta ciudad, con una gran apuesta por el comercio local y por el deporte. En definitiva, no han impedido esta gran apuesta para el futuro.
Al área social se destinan casi 7.5 millones de euros, lo que significa un incremento del 27,4% de las cifras del presupuesto de 2014. El compromiso con el comercio, según la concejal de Hacienda, queda acreditado con la subida que se realiza con las partidas del área de comercio en un 246% con respecto a las cifras de aquel presupuesto de 2014. Infraestructuras y medio ambiente se dotan con un total de 36 millones de euros, y para la concejalía de deportes el presupuesto será de 3.5 millones de euros. Las cifras, los documentos se han pasado al interventor, luego se llevarán a Junta de Gobierno, se llevarán a la aprobación al Pleno, y si no hay alegaciones, podrían entrar en vigor el próximo mes de febrero.
El exalcalde de Orense, Jesús Vázquez, aseguró que es una herramienta fundamental.
Es uno de los elementos importantes para que una ciudad pueda avanzar, tanto orzamentos como plan seral, y ahí fue un dos compromisos y un dos motivos también que hicieron que decididamente fuéramos a por ese pacto, por esa coalición. La ciudad no podía seguir estando bloqueada por una oposición. Por desgracia, en este país, ese partido que es esa, siempre se falla una oposición, muchas veces de bloqueo, con una gran repercusión para la ciudadanía o con una gran repercusión para la propia ciudadanía. Por tanto, era necesario sacar ese gobierno que permitiera sacar adelante proyectos que se estaban en marcha.
Hoy se esperan alternancia en nubes y claros en los cielos ourensanos. Llegaremos a máximas de 11 grados en Verín, 12 en la capital de las Burgas, 13 grados en Obarco de Valdeorras. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 3 personas por distribuir billetes falsos de 50 y 20 euros en 4 locales de hostelería de la ciudad de Orense. Los agentes detuvieron a una mujer de la República Dominicana de 32 años, un hombre de 50 años, también del mismo país, y una mujer de 30 años como presuntos autores de los delitos de falsificación y distribución de moneda falsa y tráfico de estupefacientes. El alumbrado navideño acabará de instalarse el próximo fin de semana. El gobierno local inauguró oficialmente las luces de Navidad en el centro de la ciudad el pasado jueves, y la iluminación navideña ya lució durante todo el puente de la Constitución. Sin embargo, la apuesta por llevar el alumbrado a los barrios va con retraso sobre la fecha anunciada y no concluirá hasta el próximo 14 de diciembre. En las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues hablamos de la reunión de la Xunta Local de Seguridad del Concello de Arrúa, que tuvo lugar la pasada semana y en la que se realizó el análisis y la valoración de la seguridad ciudadana, así como los datos de violencia de género de este ayuntamiento. En lo tocante a seguridad ciudadana, el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, manifestó que en Arrúa se constata una ligera subida de los delitos patrimoniales, debido fundamentalmente al incremento de los delitos cibernéticos, pero que este sigue siendo un ayuntamiento seguro y que todas las administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado seguirán trabajando para mantener los niveles de seguridad conseguidos. En cuanto a los datos aportados por la la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Ourense indican que en la actualidad en Arrúa solo hay activos en el sistema Biogen 4 casos de este tipo con la categoría de riesgo no apreciado.
El comercio encadenará 6 domingos consecutivos de apertura para facilitar compras. Diciembre es un mes fuerte para el comercio y los negocios de la capital tienen por delante muchos domingos de apertura para facilitar las compras a los clientes. El de ayer fue uno de ellos. La calle El Paseo estuvo por momentos abarrotada. En estas fechas el comercio local espera reactivar las ventas. En educación, 82 centros educativos de la provincia participan este curso en las actividades del plan Proyecta. Pretenden con ello avanzar en el desarrollo de la innovación educativa a través del trabajo por proyectos vinculado a áreas como la salud, la alimentación, la actividad física, la ciencia y la tecnología. 12:55.
¿Queres coñecer a Industria da Pizarra? O arquitecto Carlos Quintáns e o fotógrafo Juan Rodríguez desvelarán todos os seus segredos na presentación do seu libro La Pizarra, Extracción y Producción. Agarramoste o 12 de decembro ás 12 horas no Centro Cultural Marcos Valcárcel en Ourense. Organiza Clúster da Pizarra de Galicia. Colabora Deputación Provincial de Ourense. Llega la nueva etapa de Pamela de Marco.
Y ahora en sus nuevas instalaciones de Santo Domingo, Galerías Vía Cambre, local 19.
Nueva etapa con más ilusión, más genialidad, nuevos estilos y con el sello y firma de Pamela de Marco.
Recuerda, ahora en Santo Domingo, Galerías Vía Cambre, local 19.
Esta Navidad, un brindis con Pamela.
Nos gusta Pamela.
¡Feliz Navidad!
La Escuela de Salud del Centro Médico El Carmen informa sobre los derechos de los lesionados de tráfico. Será el miércoles día 11 a las 7:30 de la tarde en la sede de la CEO. La charla contará con dos juristas, Fernando Alañón, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y David de León, abogado especialista en responsabilidad civil y seguros. El Centro Médico El Carmen dispone de su propia unidad integral de tráfico. Y en deportes, quinta victoria en 6 partidos de Club Ourense Baloncesto, que se aferra a las plazas de playoff después de vencer ayer en Opazo Paco Paz al Canoe por 4 puntos. Clorense Baloncesto 77, Canoe 73. Quinta victoria, como decimos, en 6 partidos de los cobistas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Arráez. Muy buenos días.
Nadal no Concello de San Cibreu das Viñas.
O 15 de decembro, carreira pedestre do Nadal.
O día 20, un visita de Papá Noel o Concello con agasallos para nenas e nenos empadroados e o remate chocolatada.
Os días laborables, o 23 de decembro, 3 de xaneiro, campamento de Nadal e festa de fin de ano no Polideportivo Unidades de 6 a 14 anos.
E o 2 de xaneiro, visita a Pazolandia.
Concello de San Cibreu das Viñas.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone Integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Ourense, en el polígono de Barreiros.
Hola, ¿sabías que xa podes ter a túa tarxeta Gústame Ir ao Super no móvil? E seguro que tampouco sabes que así xa levas no peto os cupóns aforro e as promocións que pensamos para ti. Pois éche certo, xa podes descargar na túa Play Store e completamente gratis a app dos supermercados Aquí é, Plenus é aquí. Gústame Ir ao Super agora tamén no teu móvil. Aquí é, Plenus é aquí, son supermercados de Grupo Cuevas.
Ahora en Audiocalia, vuelve a escuchar tu audífono digital desde solo 2 euros al día. Además, completo estudio audiológico sin compromiso, 180 pilas gratis y 2 años de garantía. Solo en Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia. Más información en opticalia.es.
Opticalia Casa de los Lentes, Rúa Paseo 2, Santo Domingo 45 y en Monforte Cardenal 22.
Pide el mejor gasóleo de calefacción del mercado en nuestra nueva tienda online y participa en la Lotería Codisoil hasta el 22 de diciembre.
Gasóleo Repsol gratis para estas Navidades. Entra en gasoleodecalefacción.es o llámanos al 988 25 61 62.
Codisoil, tu distribuidor de confianza.